fundadora de este documento. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos estamos en tiempo de noticias aquí en Radio Martí. Defensoras de los derechos humanos denuncian la negativa de las autoridades a permitirles marchar en el Día Internacional de la Mujer en medio de otras medidas represivas en contra de la disidencia interna. Ibe Pacheco amplía la información.
Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el mundo las féminas toman las calles para exigir sus derechos e impulsar la lucha por la igualdad de género sin represalias por ello. En Cuba, según el oficialismo, es un día festivo, pero ¿qué ocurre en realidad en un país donde el derecho a manifestarse está plasmado en la Constitución bajo límites legales para su ejercicio? La activista Elsalitzi Isaac fue arrestada en enero pasado en Palmas Orientales, Santiago de Cuba. La razón: pedir permiso para manifestarse en diferentes puntos de la isla este 8 de marzo. En conversación con Radio Martí, se refirió a lo sucedido.
La seguridad de la policía, alante del jefe de la policía, me amenazaron la seguridad del Estado de que no iba a aceptar ninguna marcha pacífica ni que me iba a permitir tampoco llegar a entregar el documento. En el gobierno de aquí de Palma Soriano me tuvieron varias horas detenida en la PNC, amenazándome verbal, hasta físicamente, porque en una ocasión uno de ellos intentó darme.
En un tuit, la embajada de Estados Unidos en Cuba escribía este martes: es vergonzoso que se les haya negado a mujeres cubanas el derecho a marchar en el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo, mujeres en todo el mundo salen a las calles a abrazar la equidad. Las mujeres cubanas no deberían ser la excepción. En la isla, la celebración del 8 de marzo está a cargo de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas, FMC, entidad ligada al régimen desde su fundación, por lo que activistas de organizaciones femeninas no gubernamentales han venido convocando a una marcha virtual contra la violencia de género, los feminicidios y la violencia política en Cuba, como alternativa ante la decisión de las autoridades de prohibir que las mujeres exijan de forma pacífica sus derechos. Pero más allá del activismo, ¿cómo ve la cubana común este 8 de marzo?
La mujer cubana, somos sufridas. Hay una necesidad terrible, no tenemos que llevar a la cocina. Sin futuro ninguno, problemas económicos, el problema de la alimentación que está muy duro, no nos deja reclamar. Están velando la primera persona que salga a manifestarse.
La Red Femenina de Cuba, organización no gubernamental que lucha por el empoderamiento de la mujer en la isla, expresaba hace solo horas en su cuenta de Facebook: en Cuba se criminaliza la idea de una marcha cívica por la exigencia de nuestros derechos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptó el martes a 17 cubanos que lograron desembarcar en los cayos de la Florida. El jefe del cuartel general de la patrulla fronteriza del área de Miami, Walter Slosar, informó que sus agentes y otras agencias del cumplimiento de la ley procedieron a interceptar a los cubanos alrededor de las 6 de la mañana. Los 17 cubanos, todos hombres adultos, tocaron tierra a bordo de una embarcación rústica en Long Key, cerca de los cayos de la Florida, indicó el oficial Slosar en un tuit. El sector de Miami de la patrulla fronteriza salvaguarda 1.200 millas de la costa de Estados Unidos con 7 de sus estaciones en la Florida. Y esta semana un grupo de senadores estadounidenses reintrodujeron un proyecto de ley que busca levantar el embargo comercial a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa sobre los antecedentes de la gestión legislativa y la reacción del senador por la Florida, Marco Rubio, quien se opone a la propuesta.
Los senadores demócratas estadounidenses Amy Klobuchar, Chris Murphy y Elizabeth Warren, junto con los senadores republicanos Jerry Moran y Roger Marshall, reintrodujeron una legislación bipartidista para levantar el embargo contra Cuba. En un comunicado, el grupo dijo que la denominada Ley de Libertad para Exportar a Cuba eliminaría las barreras legales que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba y crearía nuevas oportunidades económicas al impulsar las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a los productos estadounidenses. Señalaron que la legislación deroga las disposiciones clave de las leyes existentes que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba, pero mantiene vigentes las leyes que abordan los derechos humanos o los reclamos de propiedad contra el gobierno cubano. La senadora Klobuchar ha presentado este proyecto de ley en 4 ocasiones, pero ninguna versión recibió votos a nivel de comité. Si el proyecto de ley presentado el lunes llegara al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se enfrentaría a 2 senadores cubanoamericanos de ambos lados del pasillo que se opondrían: el presidente del comité, Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y el senador Marco Rubio, republicano por la Florida. En una declaración por video, el senador Rubio señaló que la propuesta es un esfuerzo entre los que abogan por acercarse al régimen cubano y legisladores que representan estados agrícolas que quieren hacer más negocios con Cuba.
Eso no va a pasar en la Cámara y no tiene los 60 votos necesarios en el Senado, pero siempre hay que seguir vigilando para asegurarnos que no pase ningún tipo de ley que suavice el tratamiento hacia el régimen cubano que tanto daño le ha hecho al hemisferio y al propio pueblo cubano.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle.
Aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio y Televisión Martí, Venezuela Hoy, para conocer un poco lo que es la situación y lo que se está viviendo en el país. Un país donde se preparan, a pesar de todas las dificultades que tiene la mayoría del pueblo venezolano, pues se van para ir a unas primarias el próximo 22 de octubre para enfrentarse al dictador Nicolás Maduro en 2024. Tengo en el panel hoy desde Costa Rica uno de los perseguidos políticos del régimen nicaragüense, Daniel Ortega. Tengo al músico y compositor Mario Rocha. También desde el sur de Florida me acompañan a mi amiga y analista política Darlis Arcia Pozo y mi amigo José Amalio Graterol, representante en los Estados Unidos de 20 Venezuela, el partido o el movimiento político de María Corina Machado, que según las encuestas, voy a comenzar contigo, José Amalio, según los sondeos que se hacen en nuestro país de origen, pues es la de mayor preferencia para enfrentarse a la dictadura. Hay muchas críticas respecto a su participación. Hay una suerte de desazón, de desasosiego de la población, tanto dentro como fuera. María Corina incluso ha pedido que debe participar el exilio, pero el exilio nosotros lo hemos consultado y nadie cree ni en unos ni en otros. ¿Por qué ella ha decidido hacerlo?
Mira, en el exilio y en Venezuela nadie cree en uno y en otros, y es precisamente por eso que hoy la gente, al decantar, al ver quiénes son los candidatos, los mismos de siempre, los mismos que han cometido los mismos errores durante 24 años, la gente queda clarísima de que la única persona que está allí postulada para esas primarias, para ser la líder de la oposición, que tiene las posibilidades reales, que no ha engañado al pueblo venezolano, que va de frente contra el régimen en la vida pública, es María Corina Machado. Por eso es que nosotros hoy estamos viendo un aluvión de personas que apoyan a María Corina Machado para esas primarias, como ella lo ha dicho, unas primarias donde el régimen no meta sus manos, unas primarias que sean manuales, sin plan república, sin máquinas del CNE, sin que el régimen pueda decidir o contar la decisión de los venezolanos opositores, y donde los venezolanos en el exterior también tengamos el derecho de expresar. Nosotros, desde que esté ese régimen en Venezuela, los venezolanos en el exterior y en el mundo estamos huérfanos de autoridades. O sea, no hay un consulado, no hay una embajada, no hay forma de la gente sacar un pasaporte cuando vive afuera. Ahora, ¿por qué la oposición va a mantener a los venezolanos en el exterior en la misma posición? Yo creo que no debe ser así. Yo creo que esa Comisión Nacional de Primarias debe permitir que los venezolanos en el exterior podamos elegir ese líder opositor que se va a elegir el 22 de octubre sin que se inmiscuya el régimen criminal que está en el poder.
Darly, tú como venezolana, ¿quieres participar? ¿Que estás en el exilio? ¿Quieres participar en este proceso de primarias?
Para nada. Ni para las primarias ni para las que vienen después. Dos razones esenciales. Primero, ¿qué hacemos con ir a unas elecciones primarias sin CNE? Que se supone que como está manipulado el CNE, esas primarias van a ser limpias. Entonces, bueno, va a ganar verdaderamente el candidato, mejor dicho, el precandidato que la gente elija. Segundo, ¿para qué hacer eso si al final vas a competir con Maduro, con el CNE, porque eso está contemplado constitucionalmente, ¿verdad? Y entonces, ¿para que hagan las mismas marramucias que hicieron antes? Entonces, un poco que no entiendo cuál es la posición de hacer ese exhorto para las primarias para lanzarse a unas elecciones. Y por otra parte, ya tenemos un récord histórico de que como todas esas elecciones han sido fraudulentas, en las últimas elecciones que se hicieron aquí, que supuestamente ganó Enrique Capriles, los votos del exterior no se contaron. Y eran elecciones nacionales generales donde los ciudadanos venezolanos estaban decidiendo por el nuevo presidente del país. Y entonces igualito, no se contaron los votos en el exterior, se hizo con el CNE, que Smarmati puso a ganar a Maduro, y ahí estamos hace cuánto.
Hace un rato largo, son 23 años, y ahora le pregunto a mi invitado Mario Rocha, como nicaragüense, deje hablar a los venezolanos para que me dé su opinión, Mario, de lo que está viendo, porque un proceso particular o muy similar ha ocurrido en Nicaragua durante más de 40 años, igual que en Cuba por más de 60 años. Después de escuchar a Darly y a José Mario Graterol, ¿qué opinión tienes? Y te pido te inmiscuyas en el tema porque somos latinoamericanos y estamos además compartiendo, desafortunadamente, una misma historia.
Muchas gracias por la oportunidad de participar en su programa. Desafortunadamente, creo que no hay más opción de quitar a estos gobiernos. Y quitar es derrocarlo, no hay otra opción. Porque si uno quiere un cambio genuino, realmente cualquier negociación u oportunidades de elecciones que se puedan pensar en la población van a ser totalmente nulas, porque digamos, los dictadores van a contar todos los votos para su conveniencia y no va a dar margen para ganar. Ya Carlos Sánchez Bersén, ¿verdad?, que es un especialista que tiene muy estudiado todo esto y él lo denomina castrochavismo, pues lo dice muy bien, que esto es una organización transnacional de crimen organizado y que no permiten pues realmente de que uno como pueblo decida por medio de los mecanismos de democracia, por los medios de los mecanismos civilizados para nombrar o elegir a sus propios representantes. Simplemente ellos van a hacer lo que ellos quieran hasta que el pueblo se lo permita. Yo sé que es muy difícil y es lo mismo que estamos pasando en Nicaragua. Estamos en la misma situación y esto es lo que yo planteo desde una obra que estoy, ¿verdad?, voy a presentar el próximo 19 de marzo, el domingo 19 de marzo en el Teatro de Eugene O'Neill. A las 5 de la tarde voy a estrenar una obra que se titula Grito de Libertad.
De eso vamos a hablar más adelante, de ese proyecto que tienes. Tú estás en Costa Rica, perseguido también por el régimen nicaragüense, pero quiero volver con José Amalio. José Amalio, fíjate, mientras escuchaba tu declaración y la de Darly, me quedé pensando en una conversación que tuvimos fuera de cámara el día de ayer, mientras hacíamos la preproducción de este espacio. Yo te decía, ¿por qué María Corina va allí? ¿Y cuál era el interés de María Corina en hacerlo? Tú has dicho al principio de este espacio que no va a participar el Consejo Nacional Electoral, pero bien sabemos que en las presidenciales va a participar el Consejo Nacional Electoral. Ahora, y tú me dijiste un punto interesante que me gustaría que escuche nuestra audiencia. María Corina simplemente quiere derrotar al G4, haciendo referencia a aquellos que no lo entiendan, a todos estos partidos políticos que han cohabitado o han hecho juego al régimen y le ha permitido su afianzamiento. Si resulta, María Corina, que el manejo de estas primarias que son, o están fijadas para el 22 de octubre, que el G4 la derrota a ella y sale de última en la lista, ¿cómo va a decir ella que eso es mentira o decir, mira, si es verdad, yo no soy o no estoy en la preferencia del pueblo venezolano?
Antes de contestarte eso, Alejandro, quisiera hacer una reflexión sobre lo que está diciendo Darley y lo que está diciendo el compositor nicaragüense. Los dos tienen razón en muchos aspectos. Ahora, Darling, entiendo que es una parte de la posición que tienen muchos venezolanos que se entregan ya ante este tema electoral. El compositor dice cosas muy, muy serias, disculpa el nombre, que ha dicho el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que estamos en presencia de unas organizaciones criminales transnacionales que están en el poder, en tanto en Venezuela, Nicaragua y en Cuba. Pero el hecho es que no hay que entregarse. ¿Qué pasaría en Venezuela si en octubre las elecciones primarias no estuviese participando María Corina, sino, por ejemplo, para darle un ejemplo, Manuel Rosales, Enrique Capriles? Ya lo vivimos. Uno se encerró en el Eurobuilding y después se fue para el exilio y no defendió la votación de los venezolanos. El otro, después que había ganado las elecciones, que dijo que la gente saliera a la calle y todos estábamos listos para salir a la calle, pero estaba en Venezuela en ese momento, el señor dijo, vamos a tocar cacerola y salsa. Ninguno de los dos, los dos fueron tranquilitos al proceso electoral chimbo montado por el régimen, sin reclamar el tema del CNE, sin reclamar la depuración del sistema electoral. Esa es la gran diferencia de María Corina ganar las elecciones primarias hechas manuales sin que el CNE tenga nada que meterse allí. Lo del año 2024 no va a ser simplemente un año electoral más del régimen castrocomunista que hay en Venezuela. Sería un conflicto de una persona que tiene la legitimidad del pueblo venezolano con el pueblo venezolano contra un régimen, con las organizaciones internacionales, con los otros países, buscando las condiciones necesarias para que haya unas elecciones presidenciales libres, no para ir a un show para mantener a Nicolás Maduro hasta el 2030. No creamos que si María Corina Machado es la candidata o la persona electa en esas elecciones primarias, vamos a ir como Manuel Rosales o vamos a ir como Enrique Capriles tranquilito al mandadero.
Antes de pasar con Darly, perdona que te interrumpa, antes de pasar el control que tiene el régimen de todas las instituciones, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, controla a los grupos irregulares que hacen daño y que siguen persiguiendo y hostigando. ¿Cómo María Corina pudiera ser la persona que derrotara toda esa estructura?
No es que no sería María Corina sola, sería María Corina con la legitimidad del pueblo venezolano, la legitimidad que millones de personas le darían el 22 de octubre. Sería María Corina realmente la vocera ante el exterior, ante los países que apoyan la libertad de Venezuela, no pidiéndole dinero y apoyo político, sino pidiéndole ayuda para salir realmente de ese régimen, siendo la interlocutora, si se quiere, legítima del pueblo venezolano en el exterior, y además de eso, la que no se va a ir como un corderito, como hicieron Manuel Rosales, que ya lo sabemos, y Enrique Capriles a unas elecciones con ese CNE. Con ese CNE no pueden ser las elecciones. De María Corina Machado, que es lo que más se vislumbra hoy en día, ganar las primarias en el 22 de octubre, lo del año 2024 no va a ser un año normal, un año electoral donde el régimen va a legitimarse hasta el 2030. Será un año de conflicto en Venezuela, Darly, hasta lograr las condiciones necesarias para poder salir del régimen. Eso es la realidad.
Yo, oyendo a José Amalio, Darly, te pregunto, porque muchos de los venezolanos salí a hacer encuestas para un reportaje que pueden ver en las plataformas de radio y televisión, Martí, lo que piensa el exilio de participar o no en este proceso de primarias y luego el año entrante. Ya tú explicabas un poco que no se impidió, hay un registro de 107 mil personas de los 7 millones que han salido y serían los que están autorizados por ese CNE, controlado por el oficialismo, los que pudieran participar. Pero fíjate que lo que dice José Amalio Graterol, la legitimidad del pueblo, un pueblo que ha estado pisoteado durante 23 años por el régimen, un pueblo que ha salido por millones a protestar en las calles en diferentes épocas, 17, 14, 13, y un pueblo en el que el régimen lo ha aplastado. Hay presos políticos, hay desaparecidos, hay muertos, y el pueblo con su legítima, que está contemplado en la Constitución del 98, pues no ha podido derrotar a la dictadura, ni sus instituciones, ni su fuerza.
Bueno, yo me planteo, yendo a José Amalio, ¿por qué María Corina va a elecciones si una de las cosas que siempre dijo fue dictadura no sale con elecciones? Número uno. Entonces, ese llamado a elecciones e incluso en posiciones electorales anteriores, ella no ha participado porque ella sabe cuáles son las circunstancias de participar con el régimen. El pueblo venezolano, que ha pasado por tantas y que obviamente no cree en nada, no cree en nadie, se pregunta, Ajá, si queda María Corina como la preferida, por decirlo de alguna manera, del pueblo venezolano para que lo represente como oposición, porque ese sería el punto, verdaderamente esa oposición va a aceptar a María Corina como candidata única. O van a hacer ese gran referéndum de primarias, va a llegar María Corina y entonces se van a meter otros para socavar esos votos, porque la gente siempre tiene tendencia. ¿Y qué le garantiza a la población venezolana? Que cuando tú vayas a unas elecciones con el CNE, que está en manos del régimen y que en efecto van a ganar, así la gente de ellos no vote, ¿verdad? ¿Quién, o sea, cómo gana? María Corina dice, si yo gano, voy a obtener verdaderamente el poder. Por otro lado, nosotros no estamos buscando un representante en el exterior. Yo creo que nosotros, todos los venezolanos, somos las voces en el exterior del pueblo venezolano. O sea, ¿qué quiere María Corina? ¿Otro interinato? O sea, no es Guaidó, ahora soy yo. Eso no puede ser, ¿entiendes? Por otro lado, ¿cuántos venezolanos desde el 2012, que fue la última elección donde votaron los venezolanos en el exterior, cuántos venezolanos han salido? Son casi 10 años. ¿Y qué sucede? ¿Cómo tú haces una depuración de ese registro de la gente que va a votar en el exterior? ¿Cómo lo inscribes si no es en un CNE? ¿Dónde están las plataformas de inscripción? ¿Y dónde está la seguridad del venezolano de que ese voto va a contar para algo? ¿O van a pasar como cuando que Enrique Capriles al final terminó en diciembre ganándole una elección por la gobernación de Miranda? Y entonces dice, no, es que los votos en el exterior se cuentan si se necesitan. ¿Si se necesitan para quién? Entonces, aquí hay muchas ambigüedades que de aquí a octubre, eso es toda una plataforma que tienes que generar para que los que voten en el exterior sean los que son. Entonces, eso no me garantiza a mí nada como venezolano en el exterior, ni le garantiza una ayuda que sean votos que sumen al venezolano de allá adentro.
Fíjate, Mario Rocha, el maestro Mario Rocha, síganlo así en las plataformas, músico, compositor nicaragüense, perseguido, y quiero escuchar de la manera que fuiste perseguido. Ahora estás en el exilio en Costa Rica, y después de que nos cuentes por qué tuviste que salir, creo que tenías algún trabajo cercano con alguno de los miembros de esta familia, y ver si realmente es que estos dictadores realmente tienen todo el control y todo el poder. Fíjate cómo en Oportunidades Venezuela ha ido a elecciones, ha participado, no lo deja de hacer, tiene esa vocación democrática, pero al final el oficialismo termina imponiéndose. Comienzo contigo preguntándote eso, ¿por qué sales de este régimen que ya hemos visto todo hasta dónde ha llegado en la dimensión de la persecución a un pueblo que desafortunadamente no ha podido tampoco, a pesar de estar en contra, pues derrotar a la dictadura?
Yo apoyaba un proyecto artístico en donde el dueño del proyecto es un hijo del dictador. Y cuando estalló todo en el 2018, yo dije, no cuenten más conmigo. Y me expresé en contra de la barbarie que estaba cometiendo la policía, en este caso la guardia de los Ortega Murillo. Y dije, no cuenten más conmigo y no voy a ser indiferente a lo que está sucediendo en el pueblo y voy a apoyarlo desde mi trinchera, pues. Y así fue, y a las dos semanas tenía amenazas de muerte. Así actúan estos regímenes. Son regímenes totalitarios, y realmente con todos estos mecanismos de elecciones y negociaciones no van a entender. No, ellos siempre hacen firmar, me harás cumplir jamás. Y así es donde vienen ganando tiempo, ¿verdad? Y después enredando todo hasta quedarse ellos con el poder, que es lo único que les interesa para seguir chupando todas las riquezas de nuestras tierras. Tuvimos la experiencia nosotros los nicaragüenses en el 2021, supuestas elecciones, supuestos candidatos de la oposición que iban a ser, digamos, valga la redundancia, candidatos a la presidencia, y que hizo la dictadura, los echó presos. Ahorita acaban de salir, ¿verdad? Pero los desterró, les quitó las nacionalidades, inclusive también a la oposición que apoyaba a estos candidatos o precandidatos. ¿Y qué dijo el pueblo en el 2021? El pueblo no salió a la calle. el 90% de la población nicaragüense no salió a votar. Así que es el 90% que dice no queremos más este sistema corrupto. Y lo que se está buscando es realmente un cambio genuino, un cambio total, y arrancar desde raíz todo.
¿Y cómo se arranca todo esto de raíz, José Mario Graterol? Porque vemos la experiencia de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Son tres países que están pues bajo este mismo sistema. Además, que ya no es solo derrotar a personas, sino a una organización criminal donde hay terrorismo, donde hay grupos irregulares, donde hay mafias, cárteles de la droga. Se han crecido en número y en poder precisamente para quedarse en el poder, para seguir controlando incluso el hemisferio. ¿Cómo se derrota eso políticamente, según tu criterio, José Mario?
Mira, Alejandro, lo hemos dicho en muchas oportunidades. El anillo de seguridad del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez ha sido esa supuesta posición falsa, ese G4, que lo que ha hecho es beneficiar al régimen, darle oxígeno al régimen y mantener al régimen en el poder. En Venezuela, en estos 24 años, no hemos tenido a la cabeza de la oposición a ni un solo opositor, ¿verdad? Honorable, ni uno. Porque todos siempre han venido jugando a el juego del régimen. Todos siempre se han plegado a las posiciones del régimen. Revisemos todo lo que llaman ellos errores de todo lo que ha ocurrido durante estos 24 años en Venezuela. Y nunca la cabeza de la oposición o el líder que ha encabezado a la oposición ha sido alguien que no haya estado en juego con el régimen, en cohabitación con el régimen, en cierta medida protegiendo al régimen. El G4 venezolano, que esos cuatro partidos, primero justicia, no los partidos, la gente que está en los partidos, sino los cogollos de esos partidos, las cabezas de esos partidos, primero justicia, voluntad popular, un nuevo tiempo y acción democrática, son el anillo protector del régimen criminal. Por eso es que, además de querer derrotar al régimen, tú tienes primero que derrotar a quienes han tapado los caminos para derrotar al régimen. Y para derrotar a quienes han tapado los caminos para derrotar al régimen, hay posibilidades de hacerlo en las primarias del año, del 22 de octubre. O sea, es necesario desplazar a ese supuesto liderazgo opositor que lo que ha hecho es cohabitar con el régimen, ser cómplice del régimen, ser socios del régimen y no importarle lo que ocurre con los venezolanos. Hay que derrotarlos, hay que desplazarlos. Y la manera de desplazarlos, la mejor manera de desplazarlos es derrotándolos en las elecciones primarias del 22 de octubre y desde allí, con un liderazgo que realmente quiere la salida del régimen, con un liderazgo que sí sabe que eso es una organización criminal transnacional, con un liderazgo que tiene como fin derrotar, sacar al régimen criminal del poder, ir al año 2024, no entregarle de la mano la agenda 2030 a Nicolás Maduro. No creo que sea lo que los venezolanos quieren, es de una vez decir, bueno, es que así no se puede, es que vamos a hacerlo así, vamos a quedarnos aquí. ¿Para qué? ¿Para darle, para cumplir con la agenda 2030 de Nicolás Maduro? Yo creo que la posibilidad la tenemos. Lo que decía el compositor ahorita, de que el 90% no votó. ¿Por qué no votó el 90% en Nicaragua si quieren salir del régimen? ¿Por qué? Porque habían metido preso a los opositores, porque habían metido preso a las personas que el pueblo nicaragüense confiaba que podían sacar al régimen criminal. Vamos a ver qué pasa después del 22 de octubre, cuando María Corina Machado sea la líder opositora de Venezuela, a ver si Nicolás Maduro, con la legitimidad del pueblo venezolano, a las puertas de un año de conflicto como el año 2024, más no un año electoral, sino un año de conflicto social, conflicto político en Venezuela, se atreve a meter preso a Venezuela.
José Mario, brevemente, antes de pasar con Darlis nuevamente, brevemente, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Cómo lo va a dirigir de las primarias? ¿Quién está a cargo? ¿General Ramos Ayub de Acción Democrática, Manuel Rosales o Enrique Capriles de Primero Justicia o María Corina Machado? ¿Quién va a permitir que esa estructura realmente sea transparente para poder escoger al candidato de la oposición como pretenden hacerlo?
Hay una Comisión Nacional de Primarias y cada uno de los candidatos tiene también una persona dentro de esa comisión, observando lo que está haciendo la Comisión de Primarias. En el caso de 20 tenemos a nuestra persona, Humberto Villalobos, que está pendiente de lo que está ocurriendo con esa Comisión Nacional de Primarias, a quienes le exigimos muchísimo de los venezolanos y quienes estamos viendo lo que está ocurriendo, de que efectivamente María Corina Machado es hoy por hoy la persona a quien el venezolano le da la confianza para que sea el líder opositor, que no se utilizaba las máquinas del CNE, que no se ha permitido ni de broma el Plan República en unas elecciones primarias y mucho menos funcionarios del CNE que son funcionarios del régimen. Eso es lo primero que tiene que hacer esa comisión de primaria, que es una comisión de primaria de
supuesto. Como decía Darly,
quedan pocos meses y lo fundamental no se ha hecho hasta ahora. Gracias Mario Rocha, a José Mario Graterol y también gracias a Darly Arce Pozo. Yo me despido de ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad.